Bueno, pues hoy que hemos hablado de temas de salud y que hay que moverse, yo creo que esta canción viene muy bien, ¿no? Para hacer algo de esto de spinning y cosas de estas, que ponen música así movidita. Bueno, vamos a hablar de algo de salud, pero más tranquilo, ¿eh? Eso sí. Ya lo hacemos con Rafael Valadé. ¿Qué tal, Rafa? ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, vamos a hacerlo de algo más tranquilo, bueno, de, entre comillas, la verdad, porque es algo inquietante. Vamos a hablar de escapes radiactivos y consecuencias que pueden tener. Así que vamos a empezar por ahí, ¿no? Por que nos diga Rafa qué consecuencias tiene precisamente el escape radiactivo al medio ambiente de Japón.
Pues hombre, Japón se enfrenta verdaderamente a una amenaza silenciosa, porque la radiactividad ni se ve, ni se huele, ni se toca, pero está ahí. Entonces, la amenaza es la posible contaminación radiactiva de sus alimentos, y entonces esta consecuencia es una consecuencia muy grave para el país, ¿no? Entonces este escape radiactivo, lógicamente ha elevado los niveles de radiación y ha pasado a la cadena alimenticia. ¿Qué pasa? Pues que esa fuga, por ejemplo, del agua, que están vertiendo agua por un lado radiactiva, y los escapes a la atmósfera y tal, pues de alguna manera, digamos que contaminan los alimentos, incluso hasta las regiones muy alejadas de la zona del accidente. Por ejemplo, incluso en Tokio han visto que han detectado partículas de yodo, por ejemplo, radiactivo en el agua de consumo en varias áreas, ¿no? Y menos mal que el viento no sopla hacia el sur, que estaba soplando en dirección lógicamente hacia el este, que lo está llevando lógicamente al Océano Pacífico y que lógicamente se disolverá. Pero ¿qué ocurre? Se han detectado radiación en alimentos, por ejemplo, de origen animal, como la leche, en productos agrícolas, como las verduras, y aunque las autoridades japonesas insisten en que los niveles de radiación registrados en los alimentos y en el agua no representan un riesgo para la salud inmediato, la Organización Mundial de la Salud ha declarado que los niveles de contaminación de los alimentos afectados por el escape son muy preocupantes y mucho más serios de lo indicado en un inicio. Es decir, que yo creo que la situación que están llevando, han perdido el control, lógicamente, totalmente. La central esa estaba diseñada con unos estándares que al final se han visto totalmente desbordados, y están vertiendo, lógicamente, un agua radiactiva que al medio, en el océano, que entonces pasan al plancton, del plancton se lo come el pez se lo, o el crustáceo se come el plancton, y el crustáceo se lo come el pez, y entonces después es la cadena alimenticia, el pez lo coge el pescador, se lo come y le contamina, es decir, o el pájaro, es decir, que los pájaros que van por la que atraviesa una nube radiactiva, pues también se contaminan, etcétera.
¿Y cuáles son las principales fuentes de radiación?
Pues hombre, principalmente cuando en una central nuclear hay por dos formas. Una, el combustible gastado, pues se almacena en unas piscinas, que las tienen en las piscinas. Ese combustible nuclear gastado está compuesto de residuos radiactivos y diferentes sustancias radiactivas. Los tienen en las piscinas para que se van enfriando. Después se van, una vez que se enfrían esas barras, digamos que se separan residuos de media, de baja y alta actividad, y se llevan o se almacenan en sitios donde se puedan, precisamente para almacenar esos residuos radiactivos. Y por otro lado también está en la central, de alguna manera, que está funcionando pues con las barras de combustible, que están funcionando cuando están en funcionamiento, también están emitiendo radiación. Entonces lo que ha habido en este caso, ha habido dos cosas. Una, las piscinas donde están los residuos radiactivos pues han quedado sin agua, con lo cual al calentarse han empezado a emitir lógicamente los residuos radiactivos, y dentro de los reactores, si no se refrigeran, pues el reactor se llega a fundir, y al fundirse pues también se liberan esas sustancias radiactivas. Entonces esas sustancias radiactivas pues se depositan, lógicamente es una nube tóxica que se puede depositar en el suelo, también se deposita en el agua, en los seres vivos, y persisten en el medio ambiente durante años. Es decir, que por ejemplo la entrada de los radionucleicos, radionucleidos principalmente, pues pasan, por ejemplo, pasa al suelo o se depositan las plantas. Entonces en el suelo puede absorber la planta o a través de las hojas. Después llega a las personas el consumo directo de estos vegetales, o a los animales que consumen los vegetales, o como la leche, que se han alimentado los pastos o piensos contaminada la vaca, entonces pasa la leche. Entonces esto, digamos que es una cadena, ¿no? Y aunque la dosis ingerida sea muy baja, la contaminación radiactiva pues tiene, se acumula en el cuerpo humano y tiene un mecanismo, por ejemplo, algunos tienen afinidad por ciertos tejidos, porque dentro de los residuos radiactivos de una central, por ejemplo, ahora mismo habla todo el mundo del yodo 131, y el yodo 131 se fija en la tiroides y también en los órganos reproductivos. O por ejemplo también está hablando del cesio, entonces el cesio también es un producto, el 137, que se almacena los órganos reproductivos y también los músculos, o el plutonio, que están hablando que tenía barras de plutonio y de uranio. El plutonio 239 también va al órgano reproductivo, a los pulmones, el estroncio 90 se almacena en los huesos, etcétera. Y entonces, claro, estos compuestos radiactivos tienen una vida media. ¿Qué decir que la vida media es? ¿Qué significa eso? Pues por ejemplo, el yodo 131 tarda 8 días en que la mitad del yodo se transforma ya en una sustancia que no te hace ningún problema, ¿no? Y los otros 8 días ya no te afecta. Porque, por ejemplo, el cesio 137 tiene una vida media de 30 años, es decir, que necesitas 30 años para que ese cesio desaparezca. El estroncio 29 años, pero por ejemplo hay algunos, por ejemplo el plutonio, que se habla tiene una vida media de 25.000 años. Donde caiga eso, durante 25.000 años, esa zona, si no se descontamina, no puedes acercarte ahí. Yeah. Y hay otras sustancias, incluso, por ejemplo, el neptunio 237, ese elemento tarda 2.130.000 años en degradarse. Y esas sustancias están ahí.
Pues sí, y oye, Rafa, ¿por qué se toman pastillas de yodo?
Pues hombre, lo de las pastillas de yodo, lógicamente, porque te he dicho que el yodo tiene tendencia a fijarse en la tiroides. Uh-huh. Entonces, lógicamente, si tú saturas la tiroides de yodo, pues el yodo radiactivo no se fijaría en la tiroides, pero como te he comentado antes, el yodo no solamente se fija ahí, también se fija en los órganos reproductivos, es decir, lo que, entonces, de alguna manera, esta pastilla pues no evita en ningún caso, digamos, ni el contacto ni la entrada en el cuerpo del yodo y que vaya a otras partes, ¿no? Entonces digamos que el tomar esas pastillas pues esa, no protege de los efectos de otros elementos radiactivos que no sean el yodo, porque como ya te he dicho, no te va a proteger del azufre 35, ni del cobalto 60, ni del cesio 137, ni del plutonio 239, etcétera. Y te puedo decir una lista más larga, ¿no? Entonces es inútil tomar eso, es una chorrada. Entonces lo están diciendo pues simplemente, pues yo que sé, por tranquilizar a la gente y tal. Pero incluso puede ser contraproducente, porque tomarte esas pastillas en recomendación médica, pues además de eso, puede desencadenarte incluso alergias o otros efectos secundarios indeseables. Uh-huh. Es decir, que contra esa historia, contra la radiación, lo único que hay que hacer es como antiguamente de cuando decía, cuando venía la peste, corre y vete lo más lejos posible de la fuente. Y eso es lo que tienen que hacer los pobres japoneses, es correr, irse lo más lejos posible de la central esa que está provocando eso. ¿Qué es lo que pasó en Chernóbil? Que en Chernóbil fue un desastre, que fueron 640.000 personas fueron las afectadas en la evacuación, y fue, digamos que afectó a 2.600 kilómetros cuadrados de contaminación. Por ejemplo, también el accidente de Harrisburg en Estados Unidos, la radiación llegó a un radio de 750 kilómetros. Es decir, que es una el tema es complicadillo. Y nosotros, menos mal, en parte, porque dicen menos mal, Chernóbil fue en Ucrania y la radiación que llegó a España en aquella época fue muchísimo más elevada que la que está llegando ahora mismo, que es totalmente en los niveles de la población que no tenemos por qué preocuparnos, porque digamos que tenemos dos océanos, el océano Pacífico, Estados Unidos, después el océano Atlántico, y cuando llega aquí llega unas cantidades insignificantes, pero la radiación ha llegado, unas cantidades que no nos van a afectar para la salud. Donde es preocupante, lógicamente, los japoneses que viven allí, y a un radio, vamos, yo creo que de unos 100 kilómetros, si no consiguen controlar eso, o más, y si hubieran soplado los vientos del norte en dirección a Tokio, pues imagínate, si hubieran tenido que evacuar casi la isla entera. Si los vientos hubieran sido predominantes del norte, Japón, 150 millones de personas hubieran tenido que emigrar de su isla, con lo cual la cosa es seria.
Y después de 25 años del desastre precisamente de Chernóbil que hablábamos, ¿qué alimentos siguen contaminados todavía por cesio 134 y 137?
Pues hombre, las autoridades sanitarias europeas advierten que después de 25 años están contaminados, por ejemplo, setas silvestres, bayas, animales de caza, peces, carnívoros de agua dulce, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que en la zona aquella, aunque lógicamente en todos estos temas, pues como se están aprendiendo cosas, porque el accidente de que esto ha ocurrido en Japón, en muchos sentidos es nuevo los problemas que se están planteando ahí.
Claro.
Y entonces, como son nuevos, no se sabe qué soluciones se pueden dar. Después, en los efectos de Chernóbil, después de 25 años, el otro día vi un reportaje que hay personas que han regresado allí, y claro, no se comportan igual con respecto a la radiación unas personas que otras. Hay personas que siguen consumiendo los productos de allí de la Tierra y aparentemente, pues no les está afectando. Pero claro, esos efectos se verán al cabo de incluso varias generaciones, porque las mutaciones por la radiación te puede provocar cáncer en un periodo. Depende de la dosis y del tiempo al que estés expuesto, por eso los trabajadores que están allí, depende del tiempo y la exposición, así toman la radiación y así se manifestará al cabo de unos meses, de unos años, o etcétera. Esas mutaciones genéticas y el cáncer, claro.
Claro. Bueno, pues temas de salud que pueden ser preocupantes, ¿no? Desde luego, en un futuro, y lo hemos dicho hoy, temas de salud, porque él lleva mucho de salud, porque hemos estado hablando antes también de que hay que hacer ejercicio, mínimo acumular 30 minutos de ejercicio, un día en el que además también Alcobendas, ¿verdad, Rafa? Habéis hecho hoy una jornada, ¿no?, dedicada a...
Sí, la prevención cardiovascular. Pues hemos hecho una jornada, pues, hablando de... Nosotros, bueno, dentro del departamento nuestro está el programa de Alcobendas Ciudad Cardiosaludable, y dentro de nuestro departamento, pues, hacemos varias acciones para intentar, lógicamente, tener un corazón sano, disminuir la morbilidad, digo, la mortalidad por infarto o por accidentes cerebrovasculares. Y entonces nosotros estamos orientados en todas nuestras actividades de talleres, de prevención, etcétera. Bueno, nosotros hacemos una labor de prevención, lógicamente, con la Escuela Mujer y Salud, con el Aula de Salud, con los programas estos de divulgación que hacemos aquí en la radio, que es una fuente inestimable para poder llegar a la población y explicarle a la gente una serie de cosas para su salud, que muchas veces lo de la salud es lo más importante, porque cuando pierdes la salud te das cuenta de que todo lo demás no importa. Entonces, bueno, la jornada ha sido muy interesante, han venido especialistas muy interesantes y de hecho, vamos, yo he estado presidiendo una mesa en donde estábamos hablando de la prevención del hábito tabático, de dejar el tabaco, ¿no? Entonces, bueno, hay una exposición muy buena, simplemente una curiosidad: en el tabaco tiene más de 4.000 sustancias químicas tóxicas. Y hay más muertos al año en España por tabaco que por tráfico. Es decir, mueren 50.000 personas, 1.000 personas diarias por el tabaco. En cambio, mueren más que por accidentes de tráfico.
Bueno, pues Rafael Valadé, gracias por haber estado con nosotros, y la semana que viene más temas de salud.
Pues nada, muchas gracias a vosotros y hasta otro día.
Hasta luego.